Ay, Red, ¿cómo están esta mañana? Siento como que no he estado en rally por un buen rato. Si tienes tu Biblia, ábrela en Romanos capítulo 2. Va a tomar un tiempo para llegar ahí, así que guarden la página. Pero antes de comenzar, les voy a contar una historia que dije ya y no me di cuenta después del jueves. Y ya estoy viejo, so puedo compartir una historia más de una vez. Y en el 2016 estaba un año en fundar una iglesia en Asheville y había una fundación que estaba haciendo una fiesta para recaudar fondos y fue en un bar y yo no sabía qué era. De qué era, pero sabía que íbamos a comer, íbamos a compartir con ciertas personas y a alguien iba a dar un discurso. Así que agarré comida, me senté con dos personas y hablamos sobre la ciudad, cosas legales, y luego la conversación comenzó a qué hacemos para nuestra profesión, y uno dice, bueno, soy abogado, y llegó a mi turno, y yo dije, bueno, soy un pastor que vine aquí hace un año, aquí en a la cuadra, y ellos se miraron y dijeron, ok, y uno dijo, yo pensé que Asheville tenía suficientes iglesias, y me preguntaron, ¿qué tipo de iglesia es? Y les dije, es cristiana, y dicen, yo sé, pero ¿qué tipo? ¿Es evangélica? Y sí, es evangélica. Y ellos se miraron y agarraron sus platos y se pararon y se fueron a otra mesa. Es una historia verdad. Y yo dije, wow, ¿eso me pasó? Estoy en el high school otra vez y yo les dije esto y se fueron. Y es la primera vez que yo sentí esto en mi vida adulta. En la escuela me gustaba una chica y comenzaba a bailar y me avergonzaba, pero esto era algo diferente. Y lo que experiencié en este momento fue el rechazo y no se sintió bien este rechazo. Y yo puedo asegurarme que aquí hay gente que siente cómo es el rechazo y no se siente bien, ¿cierto? Es el peor sentimiento que tú puedes sentir y yo lo he visto muchas y muchas veces. Hay mucha gente que se han sentido rechazado, que sienten ese rechazo de gente que se llaman seguidores de Cristo. Y puede ser por muchas razones. Son homosexuales, son de diferente lado político, cualquier razón. Esas personas se han sentido rechazados de parte de los cristianos porque hay una pared que no quiere nada que ver con Dios, con la Biblia, con su palabra, con la iglesia, con Jesús. No quieren. Y si eres tú, si tú tienes esa pared, perdón que hayas pasado por eso. Y estamos muy alegres que tú le has dado a la iglesia una oportunidad más. Y eso, la relación, si quieres deshacerte de una relación, recházalos. Y hay algo que se llama aceptación. Digan conmigo, aceptación. Esa es nuestra palabra. Cuando evitas el rechazo, la aceptación es lo opuesto. Cuando piensa en tus amigos ahorita, nadie realmente escogió a esos amigos. Nadie entró a un salón y dijo, voy a ser amigo con los próximos 7 personas que entren en este cuarto. No, no, no. Simplemente nos sentimos aceptados, valorados, y esas personas se convirtieron en amigos. Si alguna persona se sintió rechazado, pero también la redención de aceptación fue Jesús. Él nunca rechazó a nadie. Tú puedes leer todas las historias en los evangelios y nunca verás que Él empuja a la gente o evita a la gente. Él aceptó a la gente. Una vez estaba viajando y estaba viajando y llegó a una ciudad, Samaria, y muchos evitaban esa ciudad. Y esta gente eran gentiles, eran mitad romanos, mitad judíos, y tenían sus dioses. Y él dijo, vamos a entrar por la ciudad. Y cuando entró, se sentó en un pozo de agua con una mujer. Y esta era una mujer adúltera que se había separado de sus esposos varias veces. Y no solamente era raza diferente, era una pecadora. Jesús no la evitó, no la confrontó, le dio la bienvenida, la aceptó. Y sus palabras, ella se sintió aceptada y amada. Y con esa conversación, su vida fue transformada. Y la tradición cristiana nos dice que ella fue la primera misionera. Y otra historia, Jesús estaba a Jericó, se encontró con un señor Zaqueo, y Zaqueo era colectador de impuestos y robaba el dinero y se lo daba a los romanos y él se quedaba con cierta cantidad. Era mentiroso, mucha gente lo odiaba y Jesús lo vio en ese árbol y no lo condenó públicamente. No lo ignoró, le dijo, hey, le gritó, Zaqueo, voy a tu casa a comer. Y esa cena no lo empujó, sino lo aceptó y su vida fue transformada. Él dio todo, regresó el dinero que robó y convirtió y volteó su vida. Y hay historia tras historia donde él da la bienvenida con una conversación que él comenzó. Y sus vidas fueron transformadas. Y eso es lo que Jesús, por eso Jesús fue aceptado, porque eventualmente él iba a influenciar para que él fuera algo que cambiara la humanidad. Y mucha gente quería experimentar ese gozo y esa libertad. Y esto fue lo que Jesús sabía que necesitamos entender. Nunca tendrás influencia en una persona hasta que primero se sientan aceptados. Si has estado aquí en Hope por varios años, tú has escuchado esto mucho y nunca vas a hacer una influencia en una persona antes de que se sienta aceptado. Cuando eres seguidor de Cristo, es un poco difícil y un poco confuso. Y déjame decirte algo al frente primero. Cuando yo digo que debes de aceptar a las personas, no estoy diciendo que aceptes que te ha lastimado físicamente o mentalmente. Hay ciertas personas que necesitamos apartarnos legalmente o relación, que vamos a hablar eso un poco. Y no estoy diciendo, tratamos de hablar de este tema una vez al año, usamos diferentes versículos. Y esta es el fin de semana que me llegan muchos correos electrónicos. Y la razón es porque hay un grupo que voy a hablar, sí voy a hablar del pecado y la palabra de Dios que dice el pecado, que dice que nuestra cultura dice que no es pecado, y tal vez estás aquí y vas a escuchar esto, tal vez escuchas que digo que es pecado y te sientas un poco ofendido, tal vez te quieras ir, te voy a pedir que no escuches, que me escuches bien y que escuches lo que Dios está diciendo, pero también voy a estar hablando de algo muy radical. La gente un poco más religiosa que escuche esto, tal vez ellos se sientan un poco más ofendidos. Y yo creo que hay muchos de nosotros que nos vamos a sentir incómodos, pero es un punto muy importante, un tema muy importante. Yo me he sentado con muchos padres durante la semana en mi oficina. Tengo un niño que acaba de salir del closet, se dijo que era homosexual y este es mi hijo. Y esto es lo que ellos están diciendo, esto es lo que la cultura está diciendo, mis amigos dicen esto, pero yo sé lo que dice la palabra de Dios y es difícil y tengo amigos acá que están diciendo esto. ¿Qué hago en esta situación? Yo tengo amigos que han pasado con adicciones. Cuando tú eres amigo con un adicto, tú ya no los quieres ver en ese camino. Yo he visto muchas promesas quebradas. Hay un hombre que tomé café con él una vez a la semana Y cada semana decía, perdón, no tengo problema, un día voy a pedir ayuda. Y yo digo, bueno, debemos continuar, esto no va a ser nada, ni necesito apartarme para que vea que esto impacta a personas. Y hay muchas circunstancias donde se llega un poco confuso. ¿Debería acercarme o evitar? ¿Debería aceptar y continuar aunque sabemos que es malo o evito que ellos para que ellos se sientan tal vez es alguien cercano a ti, alguien en tu trabajo, tu familia, que tiene una manera de ver el mundo diferente que tú y hay una tensión, hay algo incómodo? De esto se trata hoy. Estos son unos tiempos difíciles de estar porque es difícil ahora ver qué es la fidelidad. Pablo experimentó esto mucho. Él escribió la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Habían dos grupos de gente, los judíos. Aquí están los judíos y los gentiles. Y Pablo, el trabajo de Pablo era influenciar a esas personas. Y si tú no sabes, los gentiles es otra palabra, es como decir no judío. Son estos romanos que se convirtieron seguidores de Cristo. Y los romanos eran un poco flojos, decimos flojos, tal vez. Ellos practicaban cosas como ir con prostitutas, la homosexualidad. Ellos hacían cosas así. Y la cultura era así. Y los gentiles se salvaban y Pablo les dice, ¿cómo que tengo que dejar de hacer esas cosas? Y en Corintios habla mucho de esto. Y los judíos eran muy conservadores. Ellos se orgullecían en seguir la ley de Dios y ellos querían separarse de esa gente, de los gentiles. Y cuando se trataba de esto, de aceptar a las personas, Pablo sintió una tensión que nosotros también sentimos. Y esa palabra tensión es la palabra perfecta. Así lo explico yo. Hay gente que ve la aceptación de alguien como extremo. Hay gente que dice, ¿cómo que aceptar a todos? No, no importa lo que ellos vivan. Creo que hay que poner una línea en un lugar, ¿no? Eso es extremo. Y luego hay otro grupo de personas dice, no es extremo, es lo mínimo que debemos hacer. El paso número uno, si quieres ser un humano, aceptar sus vidas. Pero yo creo que la Biblia los enseña es que aceptación no es un extremo, no solamente lo mínimo, sino es la tensión sucia, confusa entre las dos. Hay una imagen aquí, es aprobación y requerimientos. Y para ser fiel y estar en el medio, que es la aceptación, que es lo que Jesús quiere para ti, es que constantemente tenemos que pelear la fuerza que nos está guiando hacia un lado, y la aprobación es lo que sentimos en nuestra cultura siempre. Y hay una gran diferencia entre aceptar a alguien y abrir los brazos y dar bienvenida a alguien, no importa quién es o dónde ellos están, es diferente que aprobar lo que están haciendo. Si estás. Así que la aceptación no define que esa es aprobación. Y nosotros como seguidores de Cristo estamos en un lugar un poco extraño y vemos la palabra de Dios y hay algo que se llama el pecado y es malo. Y no solamente porque Dios se enoja, es porque el pecado es algo que infectó este mundo y rompe y lastima a todo lo que llega en contacto y destruye tu vida. Y para que Dios arregle esto, tuvo que pagar el precio que que mandó a Jesús para que muriera, para vivir una vida perfecta, y murió por nosotros, que nosotros merecíamos, y lo hizo no solamente para que Dios nos perdonara, sino que fuéramos libres de esa esclavitud. Y es algo muy, muy grande. Vivimos una cultura, lo iba a decir, yo escribí, vivimos una cultura que no creemos en el pecado. No creo que eso es verdad. Creo tal vez en el 80s, pero yo sé que hay buenas cosas y malas cosas. Y si tú no dices las cosas malas, estás en el grupo malo. Y esto va a cambiar con el tiempo, y como cristiano, constantemente tenemos que pelear contra la presión, llamar algo bueno que realmente es pecado. Y tal vez dices, ¿quién eres tú para decirme a mí qué es bueno y mal? ¿Quién te dio a ti las llaves? Y yo te digo, tienes razón, yo no tengo la capacidad moral para poder decir qué es bueno y es malo. Por eso nos confiamos en la palabra de Dios, porque aquí nos dice qué es bueno y malo. Y en Hope es lo que hacemos. Ponemos debajo de la palabra de Dios y todo, y tratamos de ayudar a la gente. Y todo lo que dice que es bueno, que glorifica a Dios, vamos a animarla a las personas que lleguen a eso. Nunca vamos a llegar a un lugar donde aprueba lo que es el pecado. Eso no es amor. Y Jesús nos advierte esto en Mateo. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más valdría que le cuelguen al cuello un gran piedra y molino y lo hundieran en el profundo del mar. Eso es intenso. Así que tenemos que luchar contra ese impulso de aprobación. Seamos honestos. Y tenemos que celebrar. Ahora, yo no creo que muchos cristianos fallan. Hay algunos, pero la mayoría es el otro lado que casi no se habla, es requerimientos. Dios quiere que aceptemos, pero solamente personas que no hagan esto. O yo estoy listo para aceptarte si haces o no haces esto, o dejas de quebrar tus promesas, o dejas de ser irresponsable, pero hasta entonces esta relación no va a existir. Y hay mucha gente que va a tratar de empujarlos a este lado. Esto es lo que Jesús peleó siempre. Dijo, Zaqueo, vamos a comer. Él dijo que toda la gente vio esto y ha ido a hospedarse con un pecador. Cuando Jesús permitió que una prostituta lo untara los pies con perfume, Lucas dice, si este hombre fuera profeta, sabría quién le está tocando y qué clase de mujer es. Es una pecadora. Y una y otra vez, esta gente trata de empujar a Jesús al lado de la aceptación, pero con límites. Aceptación de las personas morales, ciertas personas. Y Jesús luchó contra esa, que molestó a algunas personas, especialmente los religiosos. Los enojó, y puedes esperar que cuando luchas contra esta atracción en sus relaciones, que la gente se va a molestar. Y me imagino que me van a mandar muchos correos mañana. Y Jesús habló parábolas de esto. Recuerden que esta aceptación es para influenciar qué tipo de doctor sería si yo echaría a los pacientes cuando me entere que ellos están enfermos. Ese es el punto. La gente sana no necesita a doctor. Yo vine a buscar y a salvar a los perdidos. Y Pablo también luchó contra esto. Les dije que íbamos a llegar a Romanos. Y en Romanos está escribiendo esta carta a estos judíos. Y ellos están escribiendo, todos estos gentiles están aquí en la iglesia y son un poco locos. Y dice Pablo, necesitamos una lista de requerimientos para que ellos se vayan y se limpien, para que puedan entrar y tener comunión con nosotros. Y muchos romanos, Pablo es quebrantando ese pensar. Y mira lo que dice esto. Se han llenado de toda la clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, homicidios, engaño, malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se rebelan contra sus padres. Son insensatos, insensibles, despreciados. Saben que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino incluso aprueban a los que lo hacen y lo practican. Y Pablo dice, ¿cómo vamos a responder a un grupo de personas como estas? Y esto es lo que dice. Por tanto, no tienes excusa, quien quiera que sea, cuando juzgas a los demás, ya que practicas las mismas cosas. Tú conoces la palabra de Dios y tú dices que son malos y debes, si tú estás juzgándolos a ellos y tú estás igual. Y dice, en fin, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas contra el robo, robas. Tú que dices que no se deben cometer adulterio, adulteras. Tú que aborrezas a los ídolos, robas de sus templos. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Dice, tú estás viendo a esta gente como menos y tú estás en el mismo grupo. Hablamos de esto antes de Navidad. No hay gente buena ni mala. El cristianismo no es eso. Eso bueno y malo, todos somos como Dios, pero esa imagen fue quebrada. Y tenemos esta capacidad de bueno, pero estamos infectados. Y todo el mundo está lleno de mala gente y condenados. Y hay gente mala que alcanzó a Dios y hay gente que no ha sido alcanzada por Dios. Pero no hay gente mejor ni menor. Todos somos iguales, pecadores. El pecado es algo que tú te puedes contagiar. Todos estamos infectados. Todos necesitamos un doctor. En Romanos 3 dice, ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Y luego Pablo expone que cuando tú estabas ahí en ese pecado, antes de ese perdón, él nos aceptó donde estábamos. Y dice, ¿dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? Queda eliminado. ¿Por qué razón? No por haber cumplido la ley, sino por haber creído. Así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe. El capítulo 4 dice, pensemos en lo que pasó con Abraham, nuestros antepasados. Si Dios hubiera aceptado por todo lo que él hizo, entonces podría sentirse orgulloso ante nosotros. Y continúa este argumento hasta el capítulo 10, que cuando se trata de Dios, no hay requerimientos para acercarte a Dios. Si hay requerimiento para salvación, que es la fe, creer en Jesús y seguirlo, es el único requerimiento, pero no hay requerimiento para que Él te acepte y te abrace. Esa temporada de donde Dios te comienza a aceptar, tal vez fue 6 años o 6 minutos o 60 minutos en conversaciones donde Dios no te permitió olvidar para que te acercaras a Él, pasando experiencia y experiencia donde Dios te estaba acercando. O tal vez entraste a una iglesia y te saliste. Donde, y esa es una hora donde el Espíritu Santo comenzó a trabajar contigo, acercándose. No había un requerimiento y no, para comenzar el proceso de tener esa relación contigo. No había requerimiento, no había condiciones de aceptación. Lo único que tenías que hacer es aceptar que eras un pecador y caer en su perdón y su gracia. Y eso es lo que dice en Romanos 15:7. Dice, por eso es necesario que acepten unos a otros tal como son, así como Cristo los aceptó. Hacer todo lo que podamos como Jesús lo hizo y no ser desviados por un lado, sino poner su fe en Dios para que Dios se glorifique. Y eso fue lo que cambió la vida de muchas personas. Yo espero que si estás aquí, que yo podría darte 10 principios que sepas que estás en el medio de la voluntad de Dios, que puedas aplicar cada vez, pero no hay algo realmente. Pero lo que sí quiero hacer es dejarte con esto, con una palabra donde puedes ir. Y hay una parábola del hijo pródigo. Dice extravagante, significa extravagante por lo que él hizo, pero tú puedes ir a esto. Y si tú estás haciendo esto, dice, los cobradores de impuestos y otros pecadores de la mala fama a menudo venían a escuchar la enseñanza de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de Jesús, se juntaban con semejantes pecadores y hasta comían con ellos. Hay una parábola de la oveja perdida. Me encanta esta parábola, o la parábola de las 10 monedas, y lo termina con esta parábola, que había un hombre con 2 hijos y uno dijo, quiero mi herencia. Y el padre le dice, ok, se lo da. Lo voy a modernizar un poco. Y dice, tomó ese dinero y se fue y lo malgastó. Y está comiendo de un basurero. Y dice, tienes que pensar por un momento. Dice, mi padre tiene empleados que comen mejor que yo. Tal vez si regreso, él me da de eso. Y dice esto en Lucas 20. Entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, a veces nosotros, si tú mantienes esta postura de abrir los brazos, esta gente va a regresar a ti. Y dice, regresó a su casa y cuando estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y compasión, corrió a su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Y sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan el anillo para su dedo. Maten al ternero que hemos engordado, porque mi hijo estaba muerto, perdido, y ahora es encontrado. Ha estado practicando esto por mucho tiempo. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó que el sonido de la música y el baile en la casa, y el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Y su padre le salió y le suplicó que entrara, pero respondió, todos estos años he trabajado como un burro y nunca me negué a hacer lo que me pediste. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado su dinero, matas al ternero más gordo, tú vas a decir tal vez las cosas malas, tú vas a decir cosas que ofenden, pero al final necesitas preguntarte, ¿estás demostrando lo mismo que Dios está haciendo, demostrando ese amor? No es aprobación, no es requerimiento, sino es aceptación. No te preocupes de lo que la gente diga. Sé fiel tú a la palabra de Dios. Tenemos que ser una iglesia así. Tenemos que ser una iglesia porque a veces la gente solamente piensa en rechazo. Y espero que nosotros seamos una iglesia que sea amorosa y abrace a la gente. Y tal vez viniste hoy para experimentar. Tal vez hoy escuchaste que Dios nunca te va a hacer eso, que nunca te va a rechazar. Y te voy a dar una oportunidad hoy para, tal vez tú eres ese hijo pródigo, ese pecado tal vez no te sienta bien. El Padre está aquí para ti, para darte la bienvenida. Tal vez tú eres el hermano mayor y pensaste que tú eras lo bueno suficiente y te das cuenta que no eres suficiente. Y te pido que ores algo como esto. Padre, soy un pecador. ¿Puedo admitir eso? Y espero que me puedas perdonar. Perdóname. Transfórmame. Quiero seguirte el día de hoy en adelante. Algo simple. Si oraste eso, dile a alguien. Padre, ayúdanos a todos. Sentir esa aceptación y amor. Y que nos humille, Señor, y nos motive para seguir creciendo. Oramos. Amén.